Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os hola Ramón Palomar Chalver desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy, que es viernes 12 de julio de 2024, y tal día como hoy, en el cual las aguas están bastante revueltas, en el cual ayer tuvimos un terremotito, un pequeño tsunamito, tanto en todo el territorio español como aquí en los territorios autonómicos. Recomiendo que escuchéis la tertulia de Juanma Domene, que han terminado hace un rato, donde lo han desgranado todo. También hemos escuchado al presi Mazón nombrando los nuevos cargos. Menuda celeridad la suya. Decía en la tertulia de Juanma que ya hacía dos o tres días que lo tenía todo preparado. Y bueno, pues eso, que así es la política. Un carrusel, un vértigo, un trasiego, un zafarrancho. Un ir de aquí para allí. ¿Nosotros qué? ¿Sufridos ciudadanos? Pues eso, pues a seguir sufriendo. Quino Guzmán, muy buenos días.
Buenos días.
Y Silveño, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Luis Trigo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Luis, ¿cómo ves toda esta jugada? Bueno, me os lo pregunto a todos, que empiece Luis. Ya por la tarde ayer sí que decían, no, que estos rompen, se referían a Vox, que esto va en serio, que van a romper, y además tienen que romper, porque si no, a ver ahora qué explicaciones da Abascal. ¿Alguien entiende por qué rompen?
¿Que ayer, perdona?
Que ayer por la tarde ya se decía que iban a romper sí, los pactos autonómicos y tal. Pero, ¿alguien entiende por qué Vox rompe con el PP?
Yo, sinceramente, creo que obedece una estrategia clara. Mucha gente piensa que esto es un tema temperamental, de posicionamientos más viscerales, de oye, yo estoy posicionado aquí, tú estás posicionado aquí, no nos hemos entendido, y al final hay un detonante. Bueno, esto yo, sinceramente, no lo comparto. Yo creo que hay una estrategia, y un poco hay cuestiones sobre las que tengo convicciones, otras sobre las que tengo conocimiento y otras sobre las que tengo sospechas. Bueno, entonces voy a intentar desligar aquellas a las que tengo conocimiento, las que tengo convicción y las que tengo sospecha. Vale. Esta de la que voy a referir, tengo convicción. ¿Sobre qué base? Sobre la base, pues, de haber mantenido conversaciones con personas cercanas a la cúpula de Vox, y eso me hace pensar que por qué hacen esto ahora. Creo que Vox está manteniendo más una visión ahora en el plano internacional que en el nacional. Es decir, Vox es un partido que se fija más en lo que va a pasar en Estados Unidos, en lo que está pasando en Rusia, en lo que ha pasado en Europa. De hecho, que esto se produzca al poco de suceder los resultados electorales en la Unión Europea, creo que no es casual. Yo hace poco hablaba con una persona, ya digo, bien posicionada en Vox, y me decía que estamos convencidos de que la guerra de Ucrania la va a ganar Putin. Y cuando Trump gane las elecciones en Estados Unidos, que están convencidos que las va a ganar Trump, la posición de Europa va a cambiar mucho. Y ellos piensan que en Europa está creciendo, pues, un sentimiento de desconfianza, de desazón, de inquietud de la población, y que ahí tienen mucho más que ganar. Entonces ellos agitan el brasero en España de todo esto, hay mucha gente que reacciona, y entonces ellos ven una serie de focos donde entienden que la población reacciona. Uno, sin duda alguna, es la emigración. Un hecho que yo diría que es circunstancial y que tiene más que ver con una cuestión que habría que resolver de manera inmediata, en lugar de gestionarlo adecuadamente, lo utilizan como palanca para promover la ruptura. Yo creo que aquí ha pasado como cuando tienes un grano y ya te lo quitas, ¿no? Pues para el PP no deja de ser un grano, y en cierta manera, pues, ha respirado un poco. Y Vox también ha respirado porque los dos al final tenían una atadura que no les permitía jugar de una manera autónoma. Y creo que la estrategia de Vox es la que he comentado. Insisto que por mi parte...
¿Y tú crees una estrategia acertada?
Me parece una estrategia peligrosísima, absolutamente desacertada, y yo que espero, o sea, creo que el Europa necesita avanzar hacia una centralidad. Vamos a ver, yo os voy a contar un poco cómo entiendo la política. Creo que el político está vinculado con un difícil equilibrio entre lo deseable y lo posible. ¿En qué consiste esto? Desde cada posicionamiento ideológico hay unos deseos, o sea, hay un programa, ¿eh? Digamos que a lo mejor pues...
Sí, pero luego está la cruda realidad.
Exactamente, claro. Y luego está la realidad. Entonces, si nosotros ahora dibujamos, vemos el mapa político español, diría que el PSOE sanchista se sitúa en el posibilismo. O sea, es 100% posibilismo. ¿Por qué? Pues porque su escala de valores cambia, se adapta inmediatamente. O sea, lo que hoy vale, mañana no vale, en función de la coyuntura y en función de las posibilidades que yo tengo de ganar la partida. Vox está en el polo opuesto. Vox está en el de lo deseable desde su óptica. Y es capaz de hacer las barbaridades mayores por algo que es absolutamente imposible. Entonces, le da igual que no se pueda conseguir, se suicida, es capaz de lanzarse al precipicio, porque él lo que vende, lo que sea, es lo deseable. ¿Vale? Creo que su posibilismo está en ese plano internacional, ¿no? Y luego, ¿el PP dónde está? Pues el PP tiene una escala de valores, lo deseable lo tiene claro, pero también sabe que en política hay que adaptarse y que en determinados momentos y en función de la coyuntura, pues ahora hago esto, aunque a lo mejor tenga que hacer ciertas renuncias a mi código político, mi código ético, pero el PP desde mi punto de vista tiene un problema. Y es que se para a protestarle al árbitro la falta y entonces le quitan la pelota y meten gol. O sea, el problema es que no reacciona con suficiente agilidad. Ahora mismo el panorama que se abre es un panorama inquietante, porque resulta que teníamos... Inquietante además que en esa manera de jugar el PP lo tiene peor, porque Sánchez juega muy bien a este juego. Él está acostumbrado a adaptarse a cualquier situación, porque ya digo que los parámetros éticos suyos no existen. En cambio, el PP ahí maniobra con dificultad. ¿Y qué sucede? Sánchez ha podido vivir en una posición minoritaria y sabe pactar mucho, pero el PP está solo. O sea, se acaba de quedar absolutamente solo.
Hay algo muy curioso en todo esto, Quino, y Luis, Simón y tal, y Silvia, y es que la izquierda ahora mismo, oye, son un montón de partidos que han pactado y ahí están independentistas, Bildu, Compromís, todos los que sean. Oye, ¿y cómo aguantan,
Vamos a ver, porque son posibilistas.
Claro, ¿cómo aguantan? Claro.
Porque son posibilistas.
Y en la derecha, para una vez que pacta, a la derecha y la extrema derecha, y solo han durado un año, y ha saltado todo por los aires.
Os voy a decir un ejemplo.
Y a lo mejor la derecha tiene que aprender, ¿no?
Totalmente, vamos a ver. ¿Creéis que todos los partidos a la izquierda del PSOE no han vivido como una renuncia durísima el tema de Marruecos? Y el que el Sáhara,
sí, sí.
El antiguo Sáhara español, ahora
sí, pero ahí están calladitos.
Se ha entregado por el gobierno español a Marruecos y se han callado
calladitos,
todos. Es decir, se han adaptado dentro de ese posibilismo.
Porque ellos saben que el enemigo es la derecha, la extrema derecha.
No.
Y es la famosa frase, sí, sí, pero no llega a la ultraderecha. Y lo tienen ahí. Sin embargo, la derecha es incapaz de decir, oye, es que en toda esta jugada al final que gana es Sánchez.
Ya, pero y porque tienen unos valores, o como quieras llamarlos, que están por encima de todas estas cuestiones geopolíticas o de distintas políticas, que son, en el caso de los independentistas, el nacionalismo. Es decir, ellos, de hecho, a veces se juntan partidos de izquierdas con partidos de derecha.
O sea, ¿creéis que Esquerra Republicana no va a acabar pactando con el PSOE, con el PSC? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque yo, cuando te he dicho que no a lo de la derecha, es por un tema. Porque creo que el problema ya no es el que tienes enfrente, sino es tener tú el poder. O sea, lo verdaderamente importante ya no es que el otro no gane, sino que tú ganes. Que tú ganes. Es verdad que para que tú ganes el otro tiene que perder. Pero bueno, lo que sabe hacer ahora muy bien en España, y el Sánchez es un maestro, es precisamente adaptarse para seguir manteniendo el poder. Porque el poder son muchísimas cosas. Entre ellas, todos los recursos, todo un presupuesto.
De la administración,
y
que eso es una
alimentar a mucha gente.
Hombre, claro.
Alimentar a mucha gente que además muchos no tienen dónde ir. Entonces, eso también ayuda muchísimo a precisamente adaptarse. El que más tiene que perder, pues más fácilmente renuncia a sus principios. Y el problema es que el mapa político ahora mismo está dibujado de esa manera. Lo que ha pasado, o sea, vamos a ver, la situación que se tenía de una mayoría en todas las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen muchísimo poder porque tienen mucha competencia. Lo que pasa es que hay una cierta descoordinación, ¿vale? Pero esa situación de tener una concentración de poder autonómico tan grande, yo creo que era una de las grandes palancas que podía tener el PP. Entonces, lo que pasó ayer es como si te meten un torpedo en la Santa Bárbara, a nivel político, ¿vale? Ahora el PP tendrá que poner una cara amable, que tendrá que evidenciar que controla, pero, insisto, el PP ahora está en más minoría que nunca. No tiene a dónde agarrarse, tiene su propio poder y solo vale, solo depende de sí mismo, es decir, de su capacidad de ir convenciendo a la sociedad española que es la alternativa.
¿Cuándo podría, perdona, solo una pregunta, ¿cuándo podría convocar elecciones Mazón?
No lo sé, no.
O sea, no, legalmente, digo, legalmente digo.
Bueno, él ha hablado que no las va a convocar, con lo cual no debe tener una limitación temporal. O sea, ha dicho que no contempla ya el contemplar el convocar elecciones, sino que va a aguantar. Yo me imagino que no tiene esa limitación temporal que puede tener el gobierno español.
Hay gente que opina que le ha tocado la lotería al PP en Valencia desprendiéndose de Vox. Bueno, que Vox ha ido y que les ha tocado la lotería. Y que si de aquí a un año que pueden aguantar un año o incluso dos... hay elecciones y el PP arrasaría. ¿Hay quien opina eso? Lo que tú decías del grano, vamos.
Si tú convives con una pareja y cada dos por tres te está criticando, te está haciendo de menos, te está insultando en público, pues esa convivencia se hace muy difícil. Entonces es cuando decía lo del grano, es decir, hombre, dice, oye, mira, yo me deshago de estos, nos separamos y bueno, ya por lo menos gano ese alivio. Lo que pasa es que una vez que ganas el alivio, dices, bueno, ¿y ahora quién paga la hipoteca? Ese claro. Es el problema.
Pasa que a un medio plazo, lo que demuestra esta ruptura, y yo creo que es bueno para el PP, es que uno de los dos, si alguien quiere gobernar, si un votante de derecha o centro-derecha quiere que haya una gobernabilidad, tiene dos partidos a los que votar. Uno con 8 millones... y otro con 2 millones, con lo cual sí que puede haber un trasvase de gente que diga, vamos a ver, voto
Vox
útil.
Tiene más de 2 millones, ¿eh?
O 2 millones y medio.
No, creo que son 4, ¿eh? 3 o 4.
No, la diferencia entre uno u otro.
Pero en los proyectos punta, pero luego cuando ha bajado sí que... Es decir, pero sí que es verdad que tiene una buena base de voto. Creo que la inteligencia política ahora va a estar en defender los territorios de cada uno. Por desgracia, el clima político internacional, en cierta medida, puede ayudar a Vox, pues porque ya digo, es que los miedos, el miedo es el peor elemento de decisión que tiene el ser humano.
Pero posiblemente un cambio en la coyuntura económica, ¿eh? Ojo, sí. Que eso también yo creo que con eso juega Vox de alguna manera.
Pero yo, que un partido que se esté fijando tanto en el área internacional, es que no lo entiendo. Es que es como cuando hay un presidente del gobierno que siempre dicen que primero acaba cayendo en el síndrome monclovita, que es decir, yo me encerro en la Moncloa y no quiero saber lo que está pasando en la calle porque me amargan la vida, y luego dos a todos les da por ser grandes estadistas y viajar por los mundos. También es una manera de huir de aquí. Y lo de que se esté fijando que si en Putin, que si en Estados Unidos, que si en Ucrania y tal, tío... Intenta arreglar lo que está pasando aquí. Mejor lo intentan. Luis, ponte los cascos, que estamos recibiendo WhatsApp, sí, creo que puede ser un buen termómetro.
Sí, porque hay de
¿Escuchas,
todo.
¿Escuchas, Luis? ¿Escuchas? Sí. Vale, di.
Yo he votado a Vox, con esto que han hecho ya no les voto, me dice un oyente. Otro, los de izquierdas tragan con todo para no perder las paguitas. No querer una inmigración ilegal y no transigir con cuidar a los menores de países donde pueden hacerse cargo de ellos es un valor y no nos convierte en inhumanos. En España hay españoles muy necesitados. Los españoles, primero. El efecto llamada es muy peligroso y otro peligro aquí. Y en Francia se está poniendo a la gente de Vox o de Le Pen como monstruos inhumanos y a los monstruos se les puede pegar y matar. Hemos visto agresiones a Vox en la calle. Estamos avisando un fuego que se puede descontrolar. Yo he tenido miedo por mí y mi familia por ser simpatizante de Vox y yo me voy a defender. Buenos días, Vox. Espera como buitre el apocalipsis migratorio incontrolado que padece Europa. Es una decisión a medio plazo. Lo mismo que sabe el partido de Le Pen, sabe que lo que se avecina en Francia le va a dar la victoria a corto plazo. La izquierda te miente en la cara a los que no les votan y sus medios. Ser, El País, pseudomedios digitales lo blanquean para sus votantes. Yo, si no se presenta el Ayuso de presidenta del PP, no les voto más a estos soplagaitas. Sánchez hace con ellos lo que quiere y les toma por tontos. Les aconseja dejar a Vox mientras el PSOE se arrodilla frente a los independentistas. Y estos tontos del PP les hace caso. Es vergonzante el PP que nos ha quedado. No tienen personalidad. Portavoz Ayuso... Ah, por favor, Ayuso, coge el mando antes de Pepe Soar, lo poco digno de España. Vox ha hecho lo que queremos sus votantes, sin más, con honor y patriotismo, a cualquier precio. Mentiroso, Vox se ha comportado correctamente con el PP. No diga usted que se insultaban. La opinión que habéis dado, muy bien, de acuerdo. Pero si se quiere seguir la corriente autodestructiva de la Comisión Europea, pues apañados vamos. Al final, ¿qué tiene que venir? ¿Un dictador o qué? Al final se hace y se hará lo que la élite quiera. Todo lo de en medio es una farsa y una pantomima. Al final pagamos esa falta de realidad los que somos normales y honrados. Ni PP, ni PSOE, ni Vox, ni Alvise, ni Frente Obrero, ni ninguno. Son todos lo mismo y hasta que no se deje de votar esto, no parará. Es todo un fraude. Quien no se dé cuenta aún es que tiene un problema. Al final se pone el que quieren que esté. Por eso me hace gracia lo de disfruten lo votado. ¿Qué os parece la foto de familia de Vox ayer y la cara de Vicente Barrera cuando sí. Se cruza con Abascal?
Pues que no le da la mano, le da una palmadita en el hombro y se va bastante amargado. Uno más, venga, dos o tres y ya está.
El PP me ha decepcionado, ahora voto a Vox. Quiero preguntar por qué tienen más ayudas los inmigrantes que los españoles. Yo, español de familia española, trabajando toda la vida, cotizando y voy a pedir ayuda y me dicen que no. ¿Alguien me lo puede explicar? Primero, los españoles, ¿no? La derecha es radical y por eso no pactan. Por contra, la izquierda es dialogante y por eso pacta. Y uno más.
Venga.
Soy votante de la derecha desde siempre y a mí el discurso de Vox y de sus votantes no me gusta. Esto le va muy bien al PP, pero ojo, conclusión, los políticos de hoy día van a la suya, a su sueldo y su carguito y para nada están pensando en el país o en el bien común.
Luis, ¿alguna conclusión?
Bueno, si te das cuenta, hay mucho mensaje que es fruto de esa siembra de tensión, de ver el mundo como un problema. Yo creo que si nos paráramos a pensar y a hacer algo que es muy necesario, que es hacer análisis objetivos a la base de números, o sea, la estadística nos ayuda mucho en ese sentido. Al final lo que nos pasa en gran medida es culpa nuestra, es decir, Europa está envejeciéndose, no tiene hijos, pero sigue siendo un continente que genera riqueza, la tiene, una riqueza cultural enorme. Esto hace que venga mucha gente. ¿Por qué? Pues porque somos el germen de
porque hay cultura, bueno, porque hay libertad,
el crisol de las civilizaciones.
Porque hay bienestar, porque hay una red social que ayuda a la gente.
Seguridad, es decir, sí. Hemos construido el mejor de los mundos, pero está amenazado por una serie de crisis. Y en gran medida esa crisis en gran medida es porque no lo estamos sabiendo proyectar hacia el futuro. Hay muchos estudios que determinan que vamos a necesitar a muy corto plazo muchos millones de personas. Entonces, solo van a poder venir del exterior. Entonces, ¿qué sucede?
Sí, pero habrá que hacerlo de una manera ordenada,
exactamente,
y no como ahora.
Exactamente, sí. Pero fíjate,
habrá que montar oficinas en determinados países y ir viendo a la gente para que vengan con un control de trabajo.
Pero Vox no habla de que se haga de una forma ordenada. Lisa y llanamente de que hay que cortar de raíz esta situación. O sea, Vox en ningún momento está diciendo vamos a hacerlo bien, la asimilación de la gente.
¿Quién ha tratado...?
O sea, va a hacer falta gente. No. De hecho, ahora mismo en España hay 150.000 puestos de trabajo que no se ocupan. Conductores de camión, jornaleros, mecánicos, gente para la construcción, etcétera. Pero que vengan con contrato de trabajo, lo que no puede ser es que la gente venga a lo loco, una patera, se vaya por ahí, esté por las calles, porque claro, es dejarles completamente en el desamparo. pero que, claro, que, pues, que hace falta millones, van a hacer millones, pero bueno, que los españoles en los 50, en los 70, si van a trabajar en Europa con un contrato de trabajo, sabían a dónde iban. Pues unos a la Renault, otros a la Volkswagen, otros a donde fuese. Y eso es lo que tiene que pasar ahora.
Ramón, ha habido una persona que inicialmente se pensaba que estaba alineada precisamente con estas líneas un poco apocalípticas de la política en Europa, que ha sido Giorgia Meloni. Vale, Giorgia Meloni, cuando llegó al poder, ha demostrado que es una persona con visión y que precisamente uno de los temas que ha querido tratar y afrontar es el de la emigración ordenada, ¿vale? Y ha llegado a establecer acuerdos con von der Leyen para precisamente iniciar esa línea de emigración ordenada. ¿Qué ha hecho Vox? La ha dejado en la cuneta, se ha apartado de ella y se ha ido con Orbán. ¿Para qué? Para seguir alimentando esta Europa del conflicto. Con lo cual, a mí no me demuestran que Vox quiera resolver el problema. Le interesa alimentarlo. ¿Por qué? Porque será la manera de ganar adeptos por el miedo. Toda la gente que ha llamado, de alguna manera, yo le veía que no tenía miedo, inquietud. Entonces, eso es lo que se está alimentando. Es un partido que juega a alimentar el miedo. O sea, yo voy a ser muy, muy claro. Es un peligro. Y el conjunto de partidos que están alimentando esto, que son pro-Putin, que están apostando por romper la estructura política de la Unión Europea, son un verdadero peligro. Y Vox se ha situado ayer en esa situación claramente de peligro.
Hay un si vemos el último año, todos los momentos que ha tenido Sánchez más bajos y más necesitados de popularidad, ha coincidido siempre, que ya al final, uno, ya puestos a conspirar, siempre ha habido de parte de Vox algo que le ha hecho subir. O que ha hecho enmascarar. Ayer mismo estaba todo el tema de... Lo comentabas tú, Ramón.
Decía antes que no estamos hablando de lo de Begoña en el
Efectivamente.
Banquillo, que las imágenes de él estaban por todas partes y nadie lo está comentando, que son imágenes demoledoras.
Pero lo que
es una situación normal, sería una erosión para el presidente del gobierno tremenda, claro. Un desgaste tremendo. Pero claro, estamos hoy con la ruptura.
Pero si cogemos los momentos...
Las imágenes son tremendas, pero si cogemos, de Begoña delante del juez ahí.
Si cogemos los picos más bajos de Sánchez, siempre ha hecho algo Vox que a él le ha subido la popularidad, porque a mí me da la sensación...
No sé si en este caso se va a producir.
Ha elegido un momento que en el momento que la mujer de Sánchez está ahora, por ejemplo, ya no se está hablando de eso. Y casualmente son dos partidos que se retroalimentan a tal nivel que mientras exista Vox, o saca mayoría absoluta y todos los españoles les votan, o Sánchez se perpetúa.
Bueno, sí.
Entonces, al final, a los dos les viene bien que esté el otro.
Yo por ahora estoy en la tesis de que ha elegido el peor momento, entre otras, por la razón que decís. Pero es que no creo que, vamos, no podemos olvidar a las vísperas de lo que estamos, de un partido en el que juegan dos jugadores que están en boca de todos. Ya estoy hablando no cuestiones de fondo, estoy hablando de cuestiones estratégicas. Van a jugar dos chavales que están en boca de todos, que podrían hacer un... Bueno, imaginaos que gana la selección con algún gol de estos dos chicos, que son hijos de personas que han venido en esas condiciones de las que estamos hablando. Y desde el punto de vista estratégico, Vox, 48 horas antes o 72 horas antes, se ha desmarcado de una forma un poco sorprendente, que por cierto, habría que analizar la razón, o sea, el acuerdo al que ha llegado el PP con el PSOE, que no es ni más ni menos que dejar que entren una serie de personas, sino que ya son personas que están dentro en una comunidad autónoma que, como decía Canarias. Hoy el presidente de Canarias...
No llegan a 400 sería, menores.
Claro, es decir, sería... Claro, es completamente absurdo. O sea, porque es una situación que ya se está dando de facto. Simplemente es una situación de que por otro lado, se ha quedado solo Vox con Esquerra Republicana en no aceptar este acuerdo.
Junts, creo que son Junts. Los que no quieren Menas en Cataluña es Junts.
Ah, es Junts.
Tanto que están hablando de sí, sí, tal. Dice, sí, sí, pero a Cataluña que no me los traigan. Que es que...
Pero 400 personas que provoquen lo que no llega, que provoquen lo que se ha provocado, evidentemente hay una estrategia anterior y es una excusa.
Esto es una excusa.
Que igual no me extrañaría que estén monitorizados Vox ahora mismo por estos partidos europeos. por Le Pen, por Orbán, etcétera. Es decir, de alguna manera, que les hayan también apretado
Totalmente. Mira, el Vox ha estado reuniendo en los últimos tiempos, viajando a todos estos partidos y hablando a todos estos países y hablando con estos partidos, y es una estrategia consolidada, dirigida precisamente desde el grupo en el Parlamento Europeo, y es consciente. ¿Vale? O sea, que esto ni se improvisa ni es casualidad.
Y no es novedoso, ¿eh? Porque si pensamos a lo largo del siglo XX, siempre ha habido una serie de partidos, algunos de muy infausto recuerdo, que han estado en posiciones muy extremas.
¿Qué programa tiene Vox? España también se me ha sido muy extrema, ¿eh? La izquierda en España se me ha sido muy extrema.
Bueno, no, estoy hablando desde tanto en la izquierda como en la derecha.
Era algo caballero hasta ahora mismo, ¿eh?
Pero estoy hablando tanto
que
en la
derecha. Tenemos unos cuantos
en la izquierda
comunistas, ¿eh?
Si lo raro es lo que se había producido en los últimos 20
que
o 30 años,
bendición.
Que es que las posiciones muy extremas, tanto en la izquierda como en la derecha, estaban muy, muy diluidas.
Sí, era centro
Habían
izquierda
cuatro,
y centro derecha.
Cuando se decía, los falangistas, si son cuatro abuelos. No, ahora, tanto en la izquierda como en la derecha, en los nacionalismos, como
es
el...
Es una pena.
Tal, se están formando
Luis,
ahí...
Mirar un poco qué programa tiene Vox, o sea, como programa político, qué propuestas constructivas, no destructivas, tiene Vox. Básicamente, este partido ha basado su apuesta en captar núcleos de voto. Uno ha sido el miedo o la reacción que genera la llegada del exterior. O sea, uno siempre... tiene desconfianza y si además se producen ciertos fenómenos de violencia,
sí, sí.
Más o menos extendidos, yo creo que sinceramente se les da una caja de resonancia muy grande, ¿eh? El segundo es el mundo rural,
sí.
¿Vale? Que sabe que por desgracia en España es un mundo mal atendido.
Olvidado,
mal atendido. Al final está viviendo de una política agraria que necesita, comunitaria, que necesita replantearse. El destino del campo no se tiene muy claro. Ahí también amenazas del mercado exterior porque puede ser más competitivo. Y todo eso, en lugar de decir, oye, vamos a arreglarlo, lo que dicen, sacamos los tractores a la calle. ¿Qué es lo que busca? Adhesiones. Pero si uno empieza a decir, bueno, ¿cuál es la solución de la vivienda que tiene Vox? ¿Cuál es la solución a la educación? No digamos la de cultura, que ahora tengo muchas ganas de hablar de cultura y lo que ha pasado durante este año.
Es lo que te iba a preguntar. Tú que conoces muy bien la política valenciana y, en fin, tienes buenas relaciones a esto. ¿Qué ha pasado en la Comunidad Valenciana este año?
Bueno,
en el ámbito de la cultura, en la Generalitat y
para
eso.
Para explicarlo necesito un poco de tiempo, porque ha sido un año entero. Hay algo que sí que tengo que comentar y es que cuando se produce el cambio de gobierno, yo estaba gestionando una serie de asuntos de importancia para Valencia, ¿eh? Básicamente eran dos. Uno era que actuaba en representación pues de una familia con unos intereses en un tema cultural muy, muy relevante, y que se venía pues hablando con la Generalitat. Y entonces yo tenía que tener una continuidad para seguir hablando con la Generalitat después del cambio. Y el segundo es que yo había presentado un informe, bueno, mi fundación había presentado un informe al Consejo Valenciano de Cultura, que alguna vez lo he dicho, fue asumido por unanimidad, o sea, los 21 miembros del Consejo lo votaron, que trataba de impulsar el conocimiento y el desarrollo de la legislación de mecenado. ¿Con eso qué es lo que se buscaba? Crear una mayor participación de la sociedad en el mundo de la cultura y crear fuentes alternativas de financiación, que no fuera todo fondos públicos. Y esos dos temas me llevaron a hablar pues, con la consellería y con el conseller. Esto fue en el inicio mismo del acuerdo y del nombramiento del vicepresidente primero y consejero de cultura, Vicente Barrera. Paralelamente, cuando esto se produjo, yo en mi modestia, pero que sí que tenía posibilidades de llegada, traté de hacerle ver al Partido Popular, y hablo en sus más altas esferas, que dentro de los acuerdos que se estaban firmando, que era más interesante, era más realista darles una consellería distinta a cultura que cultura, porque Vox no tenía nada, ningún programa de cultura, cero programas, ¿vale? Y de hecho, en el acuerdo, la única referencia a la cultura era algo que no le correspondía a la Generalitat, que estaba más en sede de la, del ayuntamiento, de los ayuntamientos o la Diputación, que era la cultura de los festejos, la cultura popular. Que eso era lo único que le podía interesar a Vox. Pero lo que era la parte más importante, que es la, el sector público instrumental, que es donde está el Instituto Valenciano de Cultura, está el IBAM, está el Consorcio de Museos, está el IBACOR, está el Palo de las Artes, es decir, todo lo que es realmente lo verdaderamente importante. De eso lo desconocían absolutamente todo.
Absolutamente todo.
Absolutamente todo lo desconocían absolutamente todo.
O sea, mira, voy a decirte así de crudo. ¿Te daba la impresión que en materia cultural los de Vox aquí merecieron unos zoquetes?
Lo has dicho tú.
Igual eso fue pero un vamos, eufemismo incluso.
O digamos que no tenían ninguna sensibilidad para la cultura.
Vamos a ver, era ignorancia plena. Ignorancia plena. Es decir, y además...
Con lo agradecida que es la cultura. Es que hay un problema en este país, sí, de la derecha con la cultura, que es terrorífico. Con lo agradecido que es,
sí,
lo de la cultura, que es entretenimiento, que es distracción, que es despertar sensibilidades a la gente, despertar inquietudes. Llevamos 47, 48 años de democracia en este país y la derecha tiene un grave problema con la cultura.
Mira, el bueno de Vicente Barrera, su toma de posesión, solo hizo dos alusiones. Una referencia, una reivindicación del mundo de la tauromaquia,
sí,
que era su libro,
sí,
y decir que quería una cultura igualitaria. Claro, esto, en fin, hay que darle contenido.
Sí, eso. Hay que darle contenido. ¿Qué es eso?
Lo de la tauromaquia, yo las primeras compases que tuve de verle le dije que, desde mi punto de vista, el que él defendiera algo tan vinculado a sí mismo,
que
creo que le podía pasar factura. Es decir, que lo lógico es que lo tuviera en cuenta, pero que tuviera un abanico digamos de temas.
Sí, para que no le dijesen, claro, como tú eras matador de toros, solo sabes de lo de toros, bueno, y os ocupas de eso.
Él
sí
ha defendido y defiende que, bueno, que estaba en una situación de abandono absoluto, que por la tauromaquia no se hacía nada, y él estaba RR con ese tema. Pero bueno, digamos que a mí me parecería que como uno más, pues podría ser. Hay que ver la adhesión que esto tiene, lo que supone, lo que representa, y entonces trabajarlo. Yo en esos primeros compases tuve ocasión de mantener reuniones con lo que era la cúpula de la consellería, y pude observar que sobre la marcha estaban improvisando muchas cosas, no sabían por dónde tirar, había un grandísimo desconocimiento. Además les pasó una cosa, y es que como se desgaja de educación y tarda mucho en ponerse a trabajar, se quedan sin recursos. Es decir, el cuerpo funcionarial que tenían se lo lleva prácticamente toda educación. Y les queda pues lo peor, los descartes, ¿no? Y entonces, esto cuando arrancan, no tienen de dónde tirar mano. Otro tema muy importante es cómo se lleva a cabo la selección del equipo. Empiezan a llamar a todo el mundo porque no conocían a nadie. Y entonces empiezan a llamar a unos a otros. Y inmediatamente se pone un filtro político. Es decir, en lugar de decir, oye, ¿qué currículum tiene esta persona?
¿Esta persona vale o no vale?
No, se fijan fundamentalmente en perfiles políticos, ¿eh? Y envían a una persona de Madrid, que es la que hace todas las elecciones, todos los filtros, y además que es la persona que ha estado gobernando desde Madrid a todas las consellerías.
¿Qué me estás, ¿vale?, contando?
Sí. Esta persona estaba...
O sea, las consellerías de Vox en Valencia estaban gobernadas por una persona en Madrid.
Por una persona en Madrid.
Muy bien.
Que es una persona de la cúpula de Vox, ¿vale? Entonces, bueno, y además es una persona conocida, se llama Montserrat Lluís, y esta es la que tenía la responsabilidad de gestionar todas las consellerías y consejerías de España. Y os puedo decir que no se daba un paso sin que ella lo supervisase, lo cual hacía que todo se paralizase. Porque, primero, ella tenía un absoluto desconocimiento, claro, de la idiosincrasia de cada territorio. Tenía que abarcar 5 o 6 comunidades autónomas y con 3 consellerías en cada una de ellas, ¿vale? Más las Cortes. Es decir, que de repente... Ese control, porque Vox es un partido muy presidencialista y además ha ido a más porque en el último giro de reorganización, Santiago Abascal se ha puesto a la cabeza, ha creado una estructura que se ha basado en el poder parlamentario y en el poder autonómico. Claro, ahora el poder autonómico lo ha volado, lo ha hecho saltar por los aires, con lo cual yo creo que lo que van a hacer ahora más va a ser una pelea en los parlamentos, ¿no? y en las redes sociales y en la calle. Bueno, pero a través de Montserrat Lluís pretendió tener controlado todo. Y cuando digo todo, es todo, ¿vale? Yo me he reunido con ella dos veces y la verdad es que, ¿por qué yo intervengo? Bueno, como digo, yo tenía que tirar de esos dos hilos, pero es que ante la enorme falta de desconocimiento me empiezan a preguntar bastantes cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque a diferencia...
Técnicas, de tipo técnico.
Sí, de tipo técnico. O sea, empiezan a preguntar... Bueno,
es que Luis es una gran cabeza jurídica. Con
eso, por eso he querido...
Luis,
querido
tenemos que ir acabando. Tienes un minuto. Tendremos
que hablar otro día.
No, te volvemos a invitar, claro, cuando quieras, que me parece muy interesante todo lo que cuentas.
Esto quizá es solo el principio de una historia...
Porque estás contando unas cosas sorprendentes y te lo agradezco.
No me importaría nada contarla, pero no por algo. Vamos a ver, yo os...
No, vuelve seguro.
Yo quiero dar una noticia triste, pero esto es una despedida para mí. Es decir, yo he apostado mucho por esta tierra. He estado, después de toda mi carrera profesional, he estado 6 años invirtiendo en crear esa alternativa civil.
Y esto lo digo yo, invirtiendo pasta a tu propio bolsillo, que yo lo sé.
Bastante. Sí. He hecho muchas cosas, creo que, y bueno, ahí está la gente que las conoce de valor, pero he sufrido muchas decepciones. Por desgracia, creo que lo que se ha hecho y las cosas tal como apuntan tampoco me hacen concebir ningún tipo de esperanza. Y bueno, pues voy a abandonar esta comunidad.
Bueno, vamos a pensar eso bien. Y de momento, la semana que viene te vuelves a salir por aquí. Ponte los cascos y leemos, ponte los quino y leemos otra tanda de WhatsApps para que veáis cómo está la cosita por ahí fuera.
Me pregunto cómo hay gente que quiere prohibir el turismo, extranjeros que vienen por un tiempo y gastan algo de dinero, y a la vez abrir las fronteras para todos los inmigrantes, extranjeros que vienen para quedarse y cobran algo de dinero. En lo que más coincido con Luis es lo de que el PP se ha quedado solo. ¿Con quién va a gobernar? Dudo mucho que el PP saque mayoría absoluta, no gobernará sin Vox. El PP se ha equivocado en no hacer lo mismo que ha hecho el PSOE con todos sus socios, hacer ver que son estupendos. Si el PP no hubiese aceptado el mantra de la izquierda contra Vox y se hubiese acercado, es posible que ya hubiesen ganado en las últimas elecciones. Buenos días. Estamos viviendo en una democracia, pero no es tal. Nos quejamos de que los políticos no son demócratas, pero hoy nosotros, que si no piensan lo que pensamos nosotros, ya no es válido, ya está mal todo, os habrá... Bueno, yo leo tal cual, que me pierdo aquí un poco. Os habrá que hacer lo que quiere la mayoría, esté bien o esté mal, según nuestra forma de pensar. Mientras no aceptemos eso, todo estará mal, o de un lado o de otro. Hay que luchar más por ponernos de acuerdo y llegar a consensos que no coger y porque lo diga el otro y hasta el final. Buenos días. Falta ver los políticos de Vox que se quedan en el PP.
Eso va a ser interesante. A ver si Pepe, que es una madre para estas cosas, y lo que decía Luis, que el árbitro pita falta, no se entera ni el otro saque, meten el gol. Ahora veremos.
Yo no voto a Vox, pero entiendo que haya gente que lo vote y podría ser mi caso. En este momento tengo a mis padres con grado de dependencia aprobado desde hace 15 meses y aún no nos están pagando nada del servicio domiciliario que tenemos. El Servicio Valenciano de Salud nos dijo que contratáramos una empresa para el servicio de dependencia de mis padres y a los 2-3 meses empezarían a pagarnos. En este momento nos deben 10.000 euros. Claro, mis padres no se llaman Mohamed o Yaisa. Menos mal que mis padres tenían una pequeña hucha, pero si se acaba y no nos han pagado aún, ¿qué? Lo que están haciendo con la gente mayor española es de vergüenza. Buenos días. Espera, que este no sé si... Este creo que era simplemente para mí, no para leerlo. Lo que tiene que hacer España es ayudar a que los españoles tengan hijos y no traer gente de otras religiones, culturas y formas de vida ajenas a las nuestras. Tenemos un publirreportaje contra Vox. ¿Puedo saber quién es el señor que está hablando? Supongo que tu invitado...
Luis Trigo. Vale. Abogado muy, 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 ahora jubilado, muy prestigioso en toda España, y es de esos abogados que le contratan de gobiernos de otros países. O sea, estamos hablando de alguien así. Estuvo
y presidente Menéndez, de la Fundación, el secreto de la filantropía.
Presidente de la Fundación, el secreto de la filantropía. Y un señor que pone dinerito de su bolsillo cada vez que monta exposiciones o algo, ¿eh? Sin recurrir a la ayuda pública. Y mucho dinerito que se ha quedado en esta comunidad porque está enamorado de ella.
Añade el oyente, porque la izquierda son desarrapados que solo valen para ser actores. Y en Vox, Valencia, el 80% tiene estudios superiores. Vox, con quitar la obligación del catalán y revocar todos los actos de tradiciones culturetas catalana, lo ha intentado, pero puede más don subvención y complejo del falso valencianismo pepero, para eliminar todo rastro expansionista de los inventados países catalanes, con toda la izquierda partidaria y sindicalista catalanista valenciana, siempre acabando sus siglas en PP. En PP. Vox no engañó, venía en su programa y luchó por ello. Mirad, si no, el PP balear. Pero la riqueza en Europa pasa delante de las narices de los europeos y hay mucha necesidad. Yo hago más que trabajar para pagar. La Meloni ha bajado la inflación en Italia. Uno es español porque su madre es guineana. Voto a Vox y no soy idiota. No voto por miedo. A ver si os enteráis. Tenemos problemas graves y no verlos es muy malo. Que explique los navajeos entre los gerifaltes de cultura del Botánico. Subconsciente, bajo, mano. Sí. Incluidas.
Espera, ¿has acabado con este WhatsApp?
También dice Ramón, lo ha vuelto a hacer, el programa es La Sexta.
¿La Sexta?
Sí.
¿Nosotros?
Sí.
Caray. ¿Te has dado cuenta?
No, que me doy cuenta es que fíjate, unos extremos
de
acusan de uno
y otros de La Sexta.
Es lo que se ha demostrado es que tienes un programa extremadamente libre. Es lo único de extremo que tiene.
Era Cánovas el de la frase. Wyoming, ¿eh? Eso, sí, eso. ¿Era Cánovas el de la frase español es el que no puede ser otra cosa? ¿De quién era?
No me acuerdo, pero eso fue buenísimo.
Luego consúltalo, sí, creo que es de Cánovas. Ahí era alguien así de. Sí, español es el que no puede ser otra cosa.
Lo que dijo es, no es esto.
No es esto, sí. Ortega, cuando la República.
También.
Ortega. Uno más, Silvi.
Son españoles lo que no, que lo estaba intentando buscar, pero no me da tiempo. Perdón, el PP sí ganó las pasadas elecciones. Sí. Lo de luego, hacer pactos parlamentarios es otra cosa.
Cánovas ser español porque no se puede ser otra cosa. La curiosa sugerencia del gran político cuando se redactaba la Constitución de 1867.
A mí es que no me ha dado tiempo. Sí. Mi madre tampoco se llamaba Mohamed y Mónica Oltra nos arregló la dependencia en 6 meses. Ahora ajo y agua, dice.
Oye,
otro oyente.
Que venga gente de otros países, me digo que sea de Finlandia o de Senegal, y se adapte y venga con contrato de trabajo y colabore y pague impuestos, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Yo recuerdo que los españoles fuimos gente que tuvimos que salir, y varios millones de españoles, a trabajar por Europa, insisto, con contrato debajo del brazo y adaptándose a la sociedad donde estaban y portándose bien, que anda que no los miraban ni los tenían así en el gueto. Yo he llegado a conocer de jovencito en Alberique amigos míos que se han ido a la vendimia en Francia, ¿eh? Y me cuentan cómo les trataban en barracones, hablo de los años 80, ¿eh? En barracones, 100 españoles ahí tirados en literas cutres durmiendo, ¿eh? Con cuartos de baño infectos en los 80. Yo no quiero portarme así con la gente que viene de fuera, que tenga contrato de trabajo. Y yo lo que quiero es que venga gente con contrato de trabajo y que se controle inmigración. Porque, insisto, y lo decía Luis, que es estadística. Es que va a hacer falta gente. Es que ya está haciendo falta gente.
Un oyente dice, Ramón, estás diciendo lo que defiende Vox.
Pues
yo me he leído
bien,
el programa, ¿eh?
Bien,
sí,
oye,
exactamente,
pues,
es eso.
Bien, sí, yo sé si eso defiende Vox o no, pero yo creo que eso es sensato. Y pues perfecto. Y como dice Mon, aquí somos libres.
Y luego otro, me hace mucha gracia, bueno, son un par que me dice, me siento identificado con la línea del programa. En mi casa dicen que soy un facha, mis amigos dicen que soy un rojo. Eso es que vamos por el buen camino.
Mira,
Luis,
quería hacer
un comentario. De conclusión.
Vamos a ver, es lógico que un programa como este, que tiene tanta audiencia, pues los oyentes, todos opinen. Y yo lo compararía con un estadio de fútbol en cual está el público. Yo, en mi modestia, no estaba en las gradas, yo estaba en el terreno de juego, ¿vale?
Sí.
Y entonces, desde el terreno de juego...
Se ve de otra manera.
He podido ver todo, ¿vale? Y entonces, sí que puedo contarlo. A mí me da mucha pena que nos estemos radicalizando. Sí. Me da mucha pena y me preocupa mucho.
Sí.
Entonces, ya digo, yo trataré de explicar, si me recibís otro día, pues lo que he conocido. Ya he dicho que yo tenía conocimiento, convicción y esto, y bueno, especulaciones, ¿no? Pero mucho es conocimiento, y ese conocimiento también me ha llevado a una convicción cuando no tenía todos los datos, pero sí que me ha llevado a una gran convicción. Y bueno, trataré de explicarlo. Yo no me pongo una camiseta, yo no soy de ningún partido.
No, no.
Veo que la gente tiende a ponerse una camiseta y entonces, claro, defiende su camiseta a cualquier precio. No se trata de eso. Pensemos, miremos las cosas racionalmente, vemos qué es lo que nos perjudica.
Pensemos en el bien común, pensemos con sensatez, pensemos sin atacarnos, pensemos con tolerancia. Y si es una vez más, que es que aquí Luis Trigo es de los que saca la cartera y los pone, y los ha puesto para todo, para cosas culturales, y eso, un respeto, que no conozco a tanta gente en España que lo haga. Luis, un abrazo muy fuerte, y pactas ahora con Mon cuando vuelves a venir y nos sigues contando todos esos movimientos de las bambalinas, ¿no? ¿A qué mola?
Hombre, yo ya tengo ganas de que llegue el próximo viernes, ¿podría ser?
Lobo Bagdan Combon, que es para eso es el productor del programa. Vale, Kino, te quedas. Y en un momentito hablamos con Teresa Turralde y de Trajes de Baño. Y el primer disparo, Silvi.
¿Cómo actúan este fin de semana, a la misma hora que la final de Cult?
Ah, es verdad.
Pues te pongo el Shisher Sanctuary.
Vale.